Espero que esto no suene. No moleste ahí.
Y no mire. Hello, si no probando, probando, probando. No, Pablo, habla de ella, porque yo no, como que no te detectando.
Es que yo no me oigo ahí. Yo no me voy a oír ahí.
No, no, yo, pero yo, sí, no me oigo. Yo no te oigo, pero te veo. Veo tu voz.
La mancha tuya está más grande que la mía.
Sí, porque estoy más cerca.
Y eso se sube, puede subir más el volumen.
No, está en máximo ya de volumen. Yo lo que puedo hacer es agrandar la señal.
Ah, pero no el volumen.
Pero el volumen ya está en máximo. Entonces, el aire, hay que empujarlo de eso un poquito más arriba porque se está...
Hacia el techo.
Sí.
Ajá. ¿Yo lo apagaría?
No, pero entonces se asfixia. Porque no, no va a haber ninguna circulación de aire. Gente chupando oxígeno, botando dióxido de carbono.
Se contamina el aire, sí, aquí.
Entonces no hay oxígeno para...
El aire que sale por tu nariz contamina todo aquí.
Sí, de la que sale de todas las narices. No, y cada vez que abre la boca sale bacteria. El estómago es uno de los, es como un pozo muro de bacterias.
Dos son,
tres son, two, three, four, five, six, seven, siete, ocho, uno, dos, tres,
siete, ocho. Sí. Cada día hacemos menos. Eso es sinónimo de algo o simbólico de una realidad. Que el año que viene no habrá ni quien venga para acá, a no ser que quien lo determina traiga a otros, porque a los mismos parece que no los va a traer. Ah, tal vez en este año se cosecha algo, quién sabe. A lo mejor Dios determina que habrá un número suficiente que no cabrá aquí. Digo, este es algo. Pero vamos, más espacio. Ahora, yo no sé si este lugar estará vivo el año que viene. Hace mucho murmullo, mucho rollo, mucha cosa por ahí, mucha actividad.
Especialmente ese mar que se quiere meter para acá. Porque aunque está detenido, dice, no, no, yo sigo para adelante, mal dice.
Por ahí viene un huracán, ¿verdad?
No, está por ahí cerca. ¿Por dónde anda Kirk? ¿Se sabe?
No, ya.
¿Ya pasó?
No, estaba...
¿Y por dónde está Leslie?
Dejó el mar alborotado y sigue soplando en el mar. El mar ya, los marullos llegan acá.
¿Y Leslie? ¿Es huracán? ¿Es tormenta? ¿Qué? ¿Ah? ¿Es tormenta?
Creo que el fogón abajo se apagó ya, ¿verdad? Es decir, que no hay nadie que esté preguntando por el fogón abajo.
Creo que ya todos se enfogonaron.
Bueno, estoy diciendo que estamos todos aquí ya, ¿ves?
Exacto.
Si me lo captan. Juan nos comienza.
Eterno Padre Celestial, te damos gracias otra vez por traernos a este lugar, al séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Te pedimos a Padre Eterno encarecidamente que nos ayude a entender por qué, para qué estamos aquí. Y ayúdanos a entender en profundidad qué somos, qué somos. Danos entendimiento de toda tu verdad. Y revela tu secreto a todos nosotros, Padre Eterno, para que vivamos en la expectativa de lo que tú tienes preparado. Porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y nada nuevo debajo del sol. enséñanos a caminar contigo a todo lo largo de nuestra existencia. Que tu palabra llegue profundamente y transforme completamente nuestro ser. Y que nos ayude a abrir la boca en el momento preciso, cuando tú lo consideres. Y a recordarnos, Padre Eterno, que cuando el tiempo es malo, el prudente calla. Ayúdanos a servirte de corazón sincero. Borra toda rebelión de nuestro ser. Ayúdanos, encamínanos, Padre Celestial, por las etapas abrahámicas hacia la espiritual. Que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Bendícenos y protégenos. Y ayúdanos a entender tu mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Y que el mismo cale profundamente y transforme nuestro ser a la manera tuya, como tú quieres, en el momento que tú quieres, Padre Eterno. Que sea tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos y te pedimos perdón por todas las faltas que hemos incurrido. Y nos ayude siempre a mirar fijamente en esa antorcha que va alumbrando el camino. Tu palabra profética, que es una luz, una lámpara en nuestros pies. Gracias, Padre Eterno, porque escuchas nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Rey venidero, nuestro Señor Jesucristo, hermano mayor. Amén.
Amén.
El séptimo día. ¿Y séptimo significa qué cosa?
Completion.
Completion, completo, ¿no? No. ¿Cuándo es que necesitamos el significado de lo que debemos entender es la razón por la cual estamos aquí? Un poquito larga la pregunta, ¿verdad?
Me quieren. La primera parte de esa pregunta.
Oye, tu memoria está como que no capta nada.
Yo estoy patinando tanto.
¿Qué entendemos por ese concepto de fiesta? ¿Puedes leerlo de aquí o no?
Yo lo puedo leer, es muy pequeño. No, son muy pequeños. No puedo.
¿Qué significado tienen las fiestas que el Eterno ordena se celebre o celebremos? ¿Podemos nosotros celebrar fiesta? ¿Sabemos cómo celebrar fiesta al Eterno? Si yo supiera eso, no estuviera aquí. Entonces yo no vine a celebrarle fiesta al Eterno. Así está claro, yo no vine. A mí me trajeron. ¿Por qué debemos decir yo no vine a la fiesta, sino que me trajeron?
Nada podemos hacer por muchas cosas.
¿Cuál es la descripción genérica del concepto fiesta? ¿Qué cosa es fiesta genérico para nosotros?
Yo pensé que dijiste genérico, la descripción general, genérica.
Genérico, general. Sí. ¿Qué cosa es fiesta? ¿Qué entendemos por fiesta?
Gozo.
¿Qué propósito tiene o debe tener en nuestra mente el concepto fiesta?
Llevar
Alguien podría decir, ah, ley de Dios, orden de Dios. Pero eso no sé, a mí no me llena eso. ¿A qué es propósito de Dios? ¿Qué es orden de Dios? Eso no me satisface, ¿por qué? Entonces, viene a mi mente otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué razón pensamos que fiesta significa propósito de Dios, orden de Dios? En realidad, ¿cuál es el significado real de la fiesta del Eterno? ¿Cuál fue la orden que Dios emitió? La orden que Él dio con respecto a la fiesta. ¿Qué significa el concepto fiesta? ¿Cómo la Biblia describe la orden de fiesta? ¿Qué dice la Biblia? Yo dejo los espejuelos, pero no, o sea que no veo. Alguien tiene que hablar de su mente y oír con y de su mente. La orden del Eterno es: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. ¿A quién Dios le dio esa orden? ¿A quién?
No, al faraón.
A faraón. ¿Y quién es faraón? Bíblicamente, ¿quién es faraón?
El mundo.
El mundo. Entonces Dios le está hablando al mundo. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Qué concepto se distingue en ese mandato? Deja ir a celebrarme fiesta en el desierto.
Deja que este pueblo me adore en el desierto.
¿Quién vive en el desierto?
Los chacales.
Los chacales. ¿Quién hizo el desierto?
Dios.
¿Cómo sabemos que Dios puede estar en el desierto? ¿O cómo sabemos que Él hizo el desierto?
Porque Él hizo el bien y el mal, y eso. El desierto es hostil.
No, es parte de la creación, de lo que Él dice que Él creó. La Biblia no dice que Dios creó.
Crea.
Él dice, yo creo el bien y el desierto. Eso, el desierto es creación de Dios.
Pero
y una creación presente. Yo creo el bien y el mal. No dice, yo creé o creo el bien y también creé el mal. No.
Puede decir, yo creo el Edén y el desierto, el bien y el mal.
¿Qué concepto vemos ahí? Yo creo el bien y el mal, yo creo el desierto. ¿Cómo fue que dijiste?
Edén.
El Edén y el mar.
Y el desierto.
Ah, y el desierto, el Edén y el desierto. Yo creo el Edén y el desierto. ¿Pero qué se destaca en ese concepto? Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto.
Hay una cosa que para el ser humano, para el abrámico, es contradictorio. Pero para nosotros no debe serlo. Porque cuando uno dice celebrar, es participar de gozo. Pero participar de gozo en un ambiente hostil. En otras palabras, gozarte a pesar de las tribulaciones, de las adversidades que nos enfrentan.
Tú estás diciendo entonces que es orden de Dios regresar nosotros aquí el año que viene, porque aquí hay un desierto espiritual.
No necesariamente.
Estoy digo, aquí hay fiesta.
Ajá, sí.
Hay una fiesta.
Como lo determina el mundo, como lo define el mundo. Pero yo no puedo decir que Dios va a poner su nombre aquí otra vez el año que viene, porque Él puede seleccionar otro lugar donde puede ser aún más desierto que esto.
No le hablen ese lenguaje a Sandra.
No, ojalá que ti, bueno, no debo decir ojalá porque eso pidiéndole a un Dios que no existe, pero yo espero que aquí no haya micrófono en las paredes.
Has dicho hay un Dios que no existe.
Bueno,
no existe. ¿Qué se llama?
Alá. Pues existe, existe.
Ojalá, que Alá decida.
Y ahí es donde viene, de donde viene eso.
Cuidado cómo usamos las palabras, los nombres para expresarnos.
Cada vez que uno dice ojalá, es
que Alá quiera.
Exacto. Y eso viene de la influencia mora, de los moros en España. De los moros árabes, musulmanes, islámicos. Y Alá es Aliyá, verdaderamente. Y ese es Lucifer.
La orden es, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Simplemente eso Dios le está diciendo al mundo, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta, porque el mundo es un desierto, el mundo está bastante desierto de la fiesta del Eterno. ¿Qué significa entonces la fiesta? ¿Qué propósito cumple la fiesta? ¿Qué igual?
Se estaba chequeando que hay una palabra que
define
mejor el desierto que mismo Dios lo usa en la Biblia, que es yermo. Y-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R
Yermo.
Ah, con L.
Yermo, Y.
Sí, pero Yer o Yer.
Yerrica, que carece de vida.
Yermo.
Con R, Yer.
Que no hay vida, carece de vida.
Bueno. Solo que, eso hay que. ¿Cómo es? Hay que. ¿Cómo llama usted cuando estaba con la con una aguja?
Tejerlo.
Está, hay que hilvanarlo, es decir, acomodarlo bien. Porque si no hay vida en el desierto, entonces, ¿por qué Dios nos manda allá? ¿Acaso la orden de ir, deja ir a celebrarme fiesta en el desierto? Es decir, deja, ve a celebrarme la muerte en el desierto. Es todo lo contrario.
Esa muerte da vida.
Porque es la fiesta del Eterno, orden de Él. Entonces, eso está implícito, el concepto, y no implícito, está claro. Ven a mí, alégrate de mi presencia, yo estaré contigo. Eso es bíblico, toda esa palabra.
A pesar del
sol, del calor, de la ausencia de ese verdor en el desierto, pero en el desierto, en ciertas áreas, hay manchitas verdes.
Sí, oasis.
Los oasis. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice ese concepto de que hay oasis, uno por aquí, un poquito por allá?
Vida.
Un poquito, vida, pero... que Dios está presente. Ven a mi presencia a celebrar fiesta en el desierto. Digo, ven a mi presencia para que me celebres fiesta.
Cuando decimos que hace un momentito se mencionó que en el desierto hay chacales, sabemos que eso es una analogía de
las cosas buenas que hay en el mundo.
Sí, los demonios que
están lo mejor sí. Que hay en el mundo para nosotros, ¿qué cosa?
Ellos representan muerte,
los chacales. ¿Y dónde habitan los chacales? En el desierto. y que es lo mejor que Dios hizo para nosotros. Él determinó el cómo hacernos y qué orden nos da. Cuando Dios habla, ¿qué llamamos eso? ¿Qué? Cuando Él habla, ¿qué Él dice esto, lo otro? ¿Qué le llamamos a eso que Él dice? ¿Qué? ¿Ah? Él habló y fue hecho. ¿Qué tal si cambiamos una palabrita ahí con una sinonimia muy diciente? Dios habló y fue hecho. Dios determinó y fue hecho. Dios decidió y fue hecho. Dios dijo: yo soy todo en todo. Como quiera que lo analicemos, significado de fiesta, propósito de la fiesta, presencia de Dios. Porque Él está lo mismo que Él es. ¿Y qué cosa es Él? Aquí lo hemos cubierto, lo hemos repetido varias veces. Y todo el año nos pasamos repitiendo ese concepto. Dios es. Dios es el huracán María. Dios es el desierto del Sahara. Dios es. Dios es un Puerto Rico un año atrás, Puerto Rico un año y días atrás. Dios es todo en todo, eso es clave. Dios es todo en todo. Entendamos bien, no importa en qué circunstancia nos encontremos, circunstancia del lugar, de lo que hay en ese lugar, quién exista en ese lugar, quien esté solamente visitando ese lugar, quien solamente vaya por curiosidad a ver qué hay en ese lugar, mire, en todo ello está Dios. Él es todo en todo, eso cubre todo, absolutamente todo. ¿Qué tal si Dios se retira del aire y no tenemos aire para respirar? Ahí vamos a ver a Alá. De inmediato veremos a Alá. ¿Quién te dice que era la?
Aliyá, Lucifer, el que trae la luz, supuestamente.
¿Y quién es Lucifer? Según este libro. ¿Acaso será Lucifer un ser necesario para Dios cumplir su propósito? Si Él lo creó, Él no crea algo para nada. No. Siempre tiene un propósito para todo lo que cree. Todo lo que crea Él, todo lo que habla Él, Él tiene un propósito. ¿Para qué Dios hizo el mal? Dios creó el mar aquí. Usted tiene un artículo por ahí que se titula Las fiestas del Eterno. No está en la Mac, en el archivo de la máquina, que este señor no lo tiene.
A ver si
porque yo... dice que no, y que estaba en el lugar donde de donde él suplió a su máquina. ¿Lo tienes ahí por casualidad, Víctor? Las fiestas del Eterno, ese texto. Es que tengo un texto, 12 puntitos, el tipo de letra, y apenas, ya creo que ninguno de nosotros puede verlo, digo, leerlo con claridad, porque es pequeñita. Claro, las computadoras lo amplían, pero no están en archivo de las computadoras, lamentablemente.
Las fiestas del Eterno.
Pero aquí está claro, dice que las fiestas del Eterno significa la presencia de Dios para traernos vida.
Oh, mira que muchos websites ahí Yo puse aquí en Google las fiestas del Eterno. Aquí hay un video, el calendario bíblico y las fiestas del Eterno. Las fiestas del Eterno, Yom Teruah. Yom Teruah es de trompeta. La fiesta del Eterno, la revelación del plan de Dios. Un montón. La fiesta del Eterno, Rosh Chodesh.
Dios ordena a celebrar una fiesta en el desierto. Él está diciendo que todo lo que hagamos nosotros en ese lugar que se llama el desierto es para qué. ¿Para qué Dios? O sea, ¿por qué? ¿Con qué propósito se expresa Dios ir a celebrar fiesta en el desierto? Debemos poner en práctica, obedecer el mandato de ir ¿a dónde? A la fiesta. ¿Por qué? Hay un propósito. Porque Él está allí. Sí, en el desierto, allí está Él en el desierto. ¿Quién crea el desierto? Estoy preguntando, ¿quién creó el desierto? ¿Quién crea el desierto? ¿Qué estoy diciendo con la pregunta?
Hay un creador.
El desierto es el constante devenir de todo a lo cual somos expuestos.
Esto no tiene nada que ver con Cornerstone. Esto es que años atrás don Pablo, cada vez que venía a la fiesta él escribió un texto, y esto es, él lo titulaba texto para estudio y lo repartía. No viene de Cornerstone.
Esto es muy nuestro acá. Bueno, esto fue una llave que Dios nos proveyó para nosotros ir a visitarle a Él y convivir con Él por ciertos días consecutivos. ¿Cuántos días? 7 días, ¿verdad? ¿Cuántas fiestas hay? 7 fiestas.
¿Qué cosa? Y la mayoría de esta gente que están celebrando fiestas, ellos dicen que son 7, pero ellos han tomado la Pascua y la han dividido en, ellos dicen, la primera es la Pascua. La segunda es panes sin levadura. La tercera, pues, dice, y que primero frutos, y entonces la cuarta, Pentecostés. ¿Ven algo ahí, incorrecto?
¿Algo chueco?
Sí, algo chueco ahí. Es más, entre los primeros dos, la Pascua y panes sin levadura. La Pascua, exacto. Es una fiesta, sí, tiene 2 días santos. La Pascua tiene 2 días santos, el primero y el séptimo. Pero esos son 2 ahí, ¿verdad? Pero los 2 son la Pascua, que es lo mismo que los panes sin levadura. Porque la Pascua es fiesta de 7 días y es sinónimo a
fiesta de panes sin levadura.
Exacto. Entonces la tercera fiesta es Pentecostés, que es igual a primero fruto. Y entonces, porque dice la fiesta de las semanas concluye con Pentecostés, y eso es la fiesta de los primeros frutos, que es Pentecostés. La tienen separada, primera, dicen ellos, primera fruto es la tercera y la cuarta es Pentecostés. Se supone que ya sean solamente 3, pero ya tienen 4. Entonces la fiesta de las trompetas, el día de expiación, entonces la fiesta de tabernáculos. ¿Qué pasó? Bueno, de acuerdo a esto, toda esa humanidad que ha existido y ha muerto no tiene ninguna esperanza. Ellos están muertos y se quedarán muertos, porque No, aquí no hay un último gran día. Y la escritura, y fíjate, supuestamente están citando Levítico 23. El Levítico 23 dice explícitamente que el octavo día después de la fiesta de tabernáculo es una fiesta santa. En el octavo día dice eso.
Eso fue ayer, ¿verdad?
¿Ah? No, mañana. Ah, el mañana. Octavo día es mañana.
Eso será mañana. Bueno, está bien. Bueno, que lo recordemos.
Hoy es el último día de la fiesta de tabernáculos. Mañana, y eso representa algo en el plan de Dios. Mañana es un día santo. Fíjense que hoy no es un día santo. Dios en ningún momento dijo que celebremos el séptimo día de la fiesta de tabernáculos como día santo.
No, te corrijo ahí. Para todos los días son santos.
Bueno, es... That goes without saying.
No necesariamente.
Porque cuando yo digo santo es ninguna obra de... El siervo harás. Cuando yo digo santo, yo estoy hablando de eso específicamente.
Que ninguna obra harás.
De ninguna obra de siervo. No. Trabajo por eso, dinero.
Eso necesita aclaración.
Pues si
ninguna
es...
Ninguna obra física harás.
Exacto.
Hay que agregar ahí.
Para ser renumerado. Porque tú puedes hacer una obra física ayudando a un vecino con una emergencia.
Tampoco así, no, porque no hay ninguna remuneración por dejar de hacer cosas físicas en X día. Dios no te cobra nada, todo lo que Él te da es un regalo.
Ajá.
No podemos usar el concepto de remuneración, es decir, como salario, como te doy esto si tú haces esto, ¿no? ¿Qué se requiere para la obediencia a Dios? Para obedecer a Dios, ¿qué es lo que se requiere? No dice que tienes que dejar de trabajar tal día porque si no, pues te vas a morir o no vivirás. ¿No? Tú puedes irse a pescar mañana y no se va a morir. A pescar algo que le ayude a usted a continuar viviendo. El concepto es... Antes de nosotros entender la verdad, antes de que Dios nos llamara al conocimiento de su verdad, y ahí se viene a mi mente rápidamente otra pregunta: ¿cuándo fue que usted, cuándo fue que Dios le indicó a usted el primer punto de verdad? Que Dios comenzó a revelarle a usted alguna verdad. ¿Cuándo fue? No sabemos quiénes somos todavía. No nos conocemos aún. Nosotros somos absolutamente nada. Entendamos bien. Cada uno de nosotros es absolutamente nada. Sin la intervención del Padre Creador. Usted comenzó a recibir conocimiento de la verdad el día que usted nació, el día que salió de esa cárcel y usted estuvo encerrado por X número de días y sale a donde usted tiene que respirar por usted mismo, porque mientras usted era bebé en el vientre de su madre, usted no podía respirar por sí mismo, por usted mismo. Usted respiraba por la intervención de su padre, de su madre. De modo que ahí está Dios, pero Dios está obrando con su mamá. Con usted, pero en conciencia para usted. ¿Por qué digo eso? ¿Estoy acaso diciendo que el niño nace con conciencia? Sí.
Yeah.
todo depende de lo que entendamos, qué cosa es conciencia.
Pablo, sí. Maybe, posiblemente es antes de nacer también que recibe verdad.
Es bueno, posible. ¿En qué sentido es antes, puede ser antes de nacer?
Sí, porque hay un versículo en Juan donde cuando apareció María, Juan lo supo y brincó. Ahí recibió una verdad. Por eso que lo hizo brincar.
Pero el que brincó en ese vientre no fue el destino ni yo tampoco. Fue un ser que Dios quería formar en cada uno de nosotros, para lo cual estuvimos en ese vientre donde estuvo esa criatura que saltó. O sea, que allí no estaba ningún ser humano. Estaba allí el Espíritu de Dios formando una criatura. Y cualquier cosita como que nos da una razón para hablar extensamente de ello. ¿Por qué razón sucedió eso? Repite el caso, ¿cómo fue la cosa?
Cuando apareció María y Elizabeth, la criatura en Elizabeth saltó, tan pronto se enteró de alguna forma, y a lo mejor hablando, porque se oye, la información se oye. Ellos oyen mucho.
¿Cuál saltó primero, el hijo de Elizabeth o el hijo de María?
No, el hijo de Elizabeth.
¿Ah?
El de
Elizabeth. Mi experiencia, ajá, en los últimos meses del embarazo, yo le hablaba a la gente y la gente empezaba a moverse adentro.
Bueno, podremos decir
que...
Pero otra vez, yo fui claro. El concepto de adquirir conciencia en el niño es el instante que nace, no dentro del vientre. Lo que hay dentro del vientre de la mujer, de la mamá, es el espíritu que Dios está comunicando. Es como decir, como un ejemplo, algo así. Bueno, usted quiere poner una tabla ahí en esa columna, y usted necesita un clavo, un martillo para clavarlo ahí, o un barreno para ajustarlo ahí. Esa acción nada tiene que ver con el árbol que produjo la madera. Sin embargo, podemos decir que esa madera viene desde que aquel árbol nació una plantita pequeña. La lección que esto nos demuestra es que Dios es todo en todo. ¿Y qué es lo que hizo mover a esa criatura en el vientre de su madre? De María, Elizabeth, quien fuera, y la de Edwin, que dice que él le hablaba a la criatura y la criatura se movía como que le oía. Es el espíritu en acción. Recordemos, Dios es espíritu. Y dentro del vientre de la madre está el espíritu de Dios, otra vez. ¿Cómo entendemos que es el Espíritu de Dios muy ocupado en el vientre de la madre que lleva una criatura en su seno? A través del sentido mental de la mamá. Ese sentido mental, esa mente, es decir, es espíritu. El espíritu que hay en la mamá. ¿Cada uno de nosotros nacimos con espíritu? De hecho, podemos decir, nacimos de espíritu. ¿Acaso no dice la Biblia con nosotros que hay que nacer de espíritu? Pero otra palabrita, ¿qué significa de espíritu?
Del agua.
Tenemos que nacer del espíritu. También repite la Biblia la base de hay que nacer de nuevo. Entonces, está atrayendo esa frase. El primer instante que nacimos. Y después nos dice, cuando viene el engendramiento espiritual, hay que nacer de nuevo. Por el engendramiento del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que viene cuando Dios nos lo da. Entonces, ya eso es nacer de nuevo. Hoy, ¿qué sucede con nosotros? Nosotros estamos siendo gestados. estado de gestación. ¿En qué vientre? En el vientre de nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? Cositas muy sencillas que surgen así, especialmente en las fiestas. Hablándolo físicamente, nuestra madre es la tierra. Todos venimos de la tierra. ¿Cómo podemos confirmar que eso es así? La Biblia nos dice que somos tierra. ¿De qué estamos hechos nosotros? Tierra, de la tierra. Cuando una criatura nace, ¿cómo se formó esa criatura dentro del vientre de la mamá? Bueno, de la forma que es su mamá. Es decir, todo lo que comprende, su mamá respira, pero para ello tiene que comer, para tener comer tiene que cocinar, para poder cocinar tiene que sembrar, y para poder sembrar tiene que tener los ingredientes necesarios que produzcan y esa semilla nazca en la tierra, y luego usted se va formando y va a nacer, la matita nace. O sea, si todo en la existencia es revelación, indicación, detalles de la presencia de Dios. Dios está presente en todo y en todo momento. Él es todo en todo. La frase bastante explícita. Dios es todo en todo. Es decir, que sin Él no hay nada. Sin Dios no estuviéramos aquí. Por eso a veces yo le digo que usted no vino a la fiesta. A usted lo trajeron. ¿Y quién lo trajo? Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Dios lo trajo a la fiesta? ¿Desde cuándo Dios nos trajo a su fiesta? Que es la presencia de Él. La fiesta es presencia de Dios. Esto quiere decir presencia de Dios. ¿Desde cuándo? Desde el instante que usted fue engendrado. En ello estaba Dios. Él fue el que determinó el concepto de cómo un ser humano iba a multiplicarse. Dios, originalmente, Él, en forma directa, crea del polvo de la tierra un ser humano. Y lo creó en una dualidad, ¿verdad? Es como expresar lo que la Biblia dice. Él creó al hombre y lo llamó como. Lo llamó Adán. Y él que era mujer, ¿y cómo llamó a la mujer? Adán también. Exacto. Dios es uno. Y ahí comienza a manifestarse. Al crear el hombre, una dualidad. Y en Dios, a quien adoramos hoy, ¿cómo debemos adorarlo? Pensando de qué manera. Un concepto dual, dualidad. Porque ese concepto dualidad, para Dios, es ¿qué cosa? Cristo lo dijo. La dualidad, Él y Padre. Mi Padre y yo somos uno. La unidad general. La unidad que interviene en todo. Dios está presente en todo instante, en cada lugar de la tierra, del mundo, del agua, en el fondo del mar, arriba por los cielos que van aviones volando. Allí está Dios con ellos. O sea, Dios es todo en todo. Es el concepto que debemos que nuestra mente se expanda. ¿Qué cosa es Dios? Todo en todo. A veces lo decimos y no nos damos cuenta qué es lo que estamos diciendo, porque no lo entendemos. Ahora, la primera vez que oímos ese concepto, que Dios es todo en todo, como que nos sorprende y no entendemos, pero pensamos un poquito, sé que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, es cierto, todo eso es bueno. Pero, ¿y qué tal la manifestación? ¿Cómo se manifiesta Dios? Dios se manifiesta de distintas maneras. ¿Cuál es el primer punto de Dios para él hacer algo? Para que una criatura nueva venga al mundo, venga a la luz. Él quiere, determinó que el hombre se multiplicara. Él está creando, Dios está presente. ¿Qué determina él para iniciar esa creación en la cual usted será la representación real de esa, de ese asunto, de ese momento, de esa circunstancia en que usted nace en obediencia al Padre Creador? Dios está obrando con sus padres, o dicho bíblicamente hablando, Dios está bregando con Adán. ¿Y quién es Adán? Según la Biblia, ¿quién es Adán? Son dos. Varón y hembra los creó Dios. Dualidad. Entonces, que Dios, en Dios siempre hay ese concepto de dualidad. ¿Cuál es el concepto de dualidad que está representado y debemos entender si entendemos el significado de la fiesta? La confirmación se la doy primero. Bueno, que la fiesta es de Dios, Él lo ordena. Pero, ¿para qué? ¿Cuándo Dios determinó que le celebráramos fiesta? Dios nos creó para Él celebrar fiesta con nosotros. Eso es lo que significa realmente. Y deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Él nos está llamando a que vayamos a su presencia, porque Él es el que hace la fiesta para nosotros. No es que nosotros vamos a hacer la fiesta para Él. Y esto se comprueba en el concepto de que Dios es todopoderoso, que sin Él la fiesta no es posible. ¿Podría usted determinar asistir a la fiesta sin que Dios intervenga? ¿No? ¿Qué se requiere para que usted, primer elemento, qué se requiere para que usted determine ir a la fiesta del Eterno, a encontrarse con Él, a estar con Él? Podremos hablar ahí cantidad de ellos que, bueno, se supone que usted cree que Dios existe, pero esa creencia fue porque Dios la puso en su mente. Sí, de acuerdo, todo eso es verdad, pero eso está como medio incompleto. Es como un guiso con todos los ingredientes sin uno todavía. Le falta la sal. La sal altera el sabor de toda esa mezcla de circunstancias que mezcla el guiso, que forma el guiso. Entonces, usted no determina venir a la fiesta. Dios determinó que usted debe ir a la fiesta. No, no. Dios determinó que Él le tiene fiesta a usted. Usted no tiene que organizar la fiesta. Él la tiene ya organizada para usted. Para usted. Mire, para usted y para toda esa gente que está divirtiéndose ahí, nadando en el mar, pescando, brincando, saltando, y otros haciendo un montón de cosas que llamamos buenas y malas. La fiesta es para esa persona también. Para todo ser humano es la orden de ir a la fiesta. El significado real de celebrar una fiesta al Eterno es estar delante de la presencia del Eterno. Por un momento. Si Dios es todo en todo y yo estoy, entonces ¿cómo es que yo debo ir ante la presencia de Dios? Si ya yo lo estoy. Eso también significa, o hay que agregarlo, añadirlo al contexto del significado de Dios es todo en todo. Es Dios el que hace posible que estemos en la fiesta. Es Él el que prepara la circunstancia para nuestra fiesta. Pero Dios es una dualidad muy divina. ¿Cuál es la dualidad divina del Padre Creador? Entendemos conforme a la Escritura que en cierto momento Dios estaba solo, pero para captar bien lo que eso significa, tenemos que saber y aceptar que Dios es más o menos del tamaño de un grano de arroz, ¿verdad? El decir que Dios es todo en todo es eso mismo, todo. Lo grande, lo pequeño, lo mediano, lo más grande, lo menos grande, todo es Dios. ¿Conocemos a nuestro Señor? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Se estoy hablando y citando pasajes de la Biblia que supone ya estén en nuestra mente. Por eso no hace falta que la Biblia esté aquí, ahora, por lo menos. Aunque de vez en cuando hay necesidad de abrirla. Y se supone que en nosotros no haya esa necesidad de estar abriendo la Biblia constantemente. Porque debemos guardar este libro, la mente. ¿Cómo? En todo lo que vemos, en todo lo que vemos a otros hacer y en lo que hacemos nosotros mismos. No es incorrecto decir que cuando Dios nos invita a la fiesta, Él nos invita, nos está invitando al bien y al mal. Porque la fiesta es mucho mal, además de mucho bien. Donde esté Dios presente, allí está el bien y el mal. Porque, ¿cómo usted conoce que Dios es Dios? Con cierta normalidad entre muchos seres humanos, y podríamos decir entre todos, pero vamos a limitarnos a entre algunos seres humanos, ¿cuál es su primera reacción si usted va caminando tranquilamente y tropieza con una piedra? Y viene un pajarito y le dejó caer algo en su cabeza. Eso no duele tanto como el tropezón que usted dio con la piedra. Porque la piedra como que vale más. Porque puede usted estar ver sangre brotar debajo de la uña donde tropezó la piedra. ¿Cuál es la primera reacción suya? ¿Cuál es? Pronúncialo en palabra o no, en su mente, la primera reacción es.
Es una expresión folclórica.
¿Una expresión folclórica? ¿Cuál?
Hay unas cuantas.
Hay unas cuantas. Dios está en todo. En ese tropezón que usted tuvo con esa piedra en el camino, allí estaba Dios. ¿Recuerdan lo que les dije? Por eso yo estoy aquí. Era un muchachito yo, creo que 5 añitos tenía, cuando eso más o menos. Y este brazo, como era mucho el dolor que tenía, pues tuvieron piedad de mí, ¿no? Pues el arreglador de huesos, ¿verdad? Venía y me tocaba, y me tocaba un dedo así, y yo veía las estrellas. Entonces me tomaron pena, y me dejaron así, así se quedó el brazo. En todo eso estaba Dios. Porque fue necesario para mí, Dios vio necesario para mí, enviarme este mal. Porque todavía lo siento, todavía este brazo me duele. Yo no sé si ustedes viven esta experiencia, pero de vez en cuando siento yo un dolor en este brazo, en el codo. Ese dolor de este brazo es la consecuencia de esto. Hay una conexión entre el brazo izquierdo y derecho, en la sangre misma. Yo siento a veces que el dolor está aquí y no aquí. Yo sé que es ese dolor de mi codo en el brazo derecho. Es porque tengo el brazo izquierdo quebrantado, doblado, maltrecho, que no está normal. Yo lo sé. Y en ello yo veo a Dios. Y le doy gracias. Ahora, el día que yo tropecé, yo no pensé en Dios. Porque el dolor fue grande y se arrancan los perros, yo echo a correr y al suelo. y a gritar casi, ¡ah! Pero Dios tiene un propósito para todo lo que ha sucedido en su vida. Todas las experiencias que usted haya tenido, todas las circunstancias, muy en especial, ¿qué tipo de circunstancia? ¿Cuál de las dos? Otra vez, en el concepto de dualidad, hay circunstancias positivas y circunstancias negativas. Normalmente, ¿cuál es la primera? La primera circunstancia es la positiva. Porque de no haber intervenido Dios en la vida de aquella pareja que se unió, usted no fuera a ser lo que es hoy. Ahora, después que usted nace, ¿qué sucede? Usted nace, en ese instante de nacimiento, o sea, el momento instante. ¿Han ido ustedes a algún hospital a ver al niño? ¿O ha vivido usted la experiencia de su padre, de su hermano, cuando han nacido los bebés? ¿Qué es lo que normalmente un bebé hace? Lo primero que hace. Normalmente, lo segundo, primero que Dios interviene, primera circunstancia, segunda advertencia que Dios le da a usted cuando lo ha hecho es que usted tiene que experimentar el mal. De alguna manera, el bebé nace, sale del vientre de su madre, y al instante o varios minutos después, en algún momento, va a llorar. ¿A llorar por qué? Porque algo negativo está sucediendo. Vino una hormiga, lo picó, un zancudo lo picó, o no se siente usted bien, y el bebé va a llorar. El llanto. ¿Qué es el llanto? Un quejido. Protesta, usted está protestando automáticamente. ¿Qué significa ese concepto de que usted está protegido? ¿Cómo viene la protección a usted? El niño nace y expresa algo que le provoca el llanto. ¿Qué sucede? Se supone que el bebé cuando nace, los primeros minutos ese bebé no está solo. Tiene que estar un ser adulto con él. O ella, quien sea el ser ese. Y para ese ser está, va a cuidar de usted. Porque el bebé por sí mismo no puede. Necesita atención. Lo mismo sucede con cada uno, haya o no haya un adulto que haya estado presente cuando usted nació. Dios está presente con esa criatura y usted lloró porque Dios permitió que usted llorara. Él causó que ese bebé llorara. ¿Cómo? Bueno, permitiendo que una hormiga, un mosquito, algo, o que usted mismo al agarrar al niño, pues de alguna forma sintió el niño dolor en un huesito, en el brazo, algo, y llora. Dios, comenzando con ese niño, a que él sea formado en algo que estaba en él antes de nacer, pero que no lo había podido manifestar, excepto en alguna que otra ocasión que el papá le habló al vientre de la, en el vientre de la mamá hablándole y la criatura como que le respondió. ¿Cómo es eso posible? Es el Espíritu de Dios que está en el niño que lo activa a reaccionar ante cualquier circunstancia. Una explicación hecha en el contexto del principio, ¿verdad? Lo primero que nosotros recibimos, o lo primero que Dios quiere darnos, y lloramos cuando bebé, pero bebé no sabemos por qué llora. El bebé no sabe por qué llora. Él no tiene todavía una conciencia desarrollada a tal grado que vaya, que debe llorar cuando siente malestar. No, es algo automático. Una hormiga pica a un bebé. El bebé no sabe que la hormiga, no solo que es una hormiga. Como no sabe, ¿qué hace? Llora. ¿Podemos ver a Dios ahí?
Todo en todo.
Dios es todo en todo. Y ese es el concepto más simple para explicar el significado de lo que es la fiesta del Eterno. Porque Él determinó, da la orden que deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Deja ir a ese niño tuyo, o a ese niño mío, dice Dios. Yo digo, Dios diría, deja ir a ese niño mío a la fiesta, a celebrar la fiesta. ¿A quién Dios le dio esa orden? No fue al bebé. ¿Fue a usted? No, tampoco usted. Porque usted era un bebé. ¿Qué sabía usted de ir a celebrar la fiesta de Eterno? Dios le dio la orden a la autoridad del mundo. Al mundo. ¿A quién fue que Dios le dio la orden y le dijo, deja ir a mi pueblo a celebrar la fiesta del desierto? A Faraón. ¿Quién era Faraón? El Donald Trump de ayer. Análogo hoy. ¿Dónde está el faraón de hoy? ¿Dónde está el faraón de hoy? Podríamos decir, bueno, está en Estados Unidos. Y estaríamos siendo una verdad a medias. ¿Podría usted entender y o aceptar que yo le diga que Dios está en todas partes del mundo hoy? Si usted pudiera ir a preguntarle a la reina en Inglaterra, y el señor Trump, ¿dónde está? O decirle a ella, el presidente de Estados Unidos está aquí, ¿verdad? Y es posible que la reina le conteste que sí. Que es posible que esa reina haya leído la Biblia, haya entendido ese concepto de una autoridad espiritual que domina toda la creación. Y yo no diría que es posible, no. Yo diría que es una realidad. La reina Isabel, como se llame la reina de Inglaterra, o el rey que esté presente en cualquier momento, ese rey conoce de la existencia de Dios y que fue Dios que lo puso allí. ¿Cómo podemos decirlo? ¿O entenderlo? ¿O confirmarlo? Bueno, lo podemos confirmar si leemos la Biblia. Si entendemos lo que es eso, que dice que Dios es todo en todo. Y muy especial un texto que hay que por ahí que dice que no hay autoridad alguna que no sea puesta por Dios el Padre. Estoy explicando el texto. Es, toda autoridad es mía. Yo soy el que determino quién está en autoridad en tal momento, en tal lugar, por tal circunstancia, o por tales circunstancias, plural o singular. Pero el personaje o el ser que esté en autoridad, como digamos el presidente de Estados Unidos o la reina de Inglaterra, y el mismo líder, ¿cómo se le llama el líder de Inglaterra además del rey, después del rey? Tiene varios títulos, pero normalmente le llaman ministro tal. El ministro viene de la palabra administrar. Está ahí explícitamente con más claridad el concepto autoridad. porque nadie sin autoridad puede administrar. Sin embargo, todos somos ministros. Todos tenemos, estamos dotados con la capacidad de entender y o decidir lo que queremos ser o lo que no queramos ser, bien de forma directa o indirectamente. El punto claro, clave es, mire, Dios es todo en todo, Él está presente en todas las cosas, Él es toda la autoridad. Ahora tenemos acá, digamos, en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos una autoridad, aquí en este sitio de pequeño pueblo, Rincón, hay una autoridad, se le llama el alcalde. Y detrás del alcalde, el alcalde tiene autoridad para poner a otros en autoridad inferior a él, equivalente a decir que él pide ayuda a otras personas. Si usted a usted se le solicita, ayúdame en esto, a usted se le está dando cierta autoridad, porque yo no puedo decirle a usted que me traiga un vaso de agua aquí si yo entiendo que usted cojea, que no puede caminar, o tiene una herida en una pierna, o no habla, no tengo que hacer, hablarle por señas, pero hablar en palabras. En todo hay autoridad. Y existe entonces la autoridad suprema. Y esa autoridad que usted tenga de alegremente oír mi pedido y va y me trae el agua, mire, porque Dios lo permite. Y Dios le da la autoridad a usted. ¿Sobre qué, primeramente? ¿Cuál es la primera autoridad que Dios le da al ser humano? La autoridad se expresa en el concepto responsabilidad, y tanto autoridad como responsabilidad se resume en la palabra acción. Hay un texto por ahí que dice un llamado a la acción. Hemos hablado de ello aquí. Es un reto escribir, un llamado a la acción. Pero claro, él va directamente a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Pero en ello, hay personas por ahí que cuando oyen hablar a uno, pues no hay que decirle las cosas. Que ellos van y lo hacen. Ejemplo: un vaso, me pusieron el agua allá mismo. Ahora, eso puede ser dual. Que Edwin me está diciendo, mira, cállate la boca, no hables tanto. O deja que los otros hablen aquí. Hay autoridad en ese vaso de agua, ¿cómo no? Y hay un propósito. Me mitiga la sed, sí. Pero más efectivo es todo lo que yo puedo hacer. Si no tengo acceso a un vaso de agua, pues habrá un momento en que lo voy a pedir, lo voy a necesitar, como a veces lo hago. O sea, entendamos bien qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros desde el primer instante que Él determina que nosotros le prestemos la voz. ¿Y cuándo fue el primer instante que Él nos pidió que nos comunicáramos con Él? Claro, podrían ser muchas cosas el primer instante, pero normalmente, pues después que el bebé nace del vientre de la madre, ya de alguna manera Dios está obrando con esa criatura y permite que cierta circunstancia suceda, que el bebé llore, porque la primera acción del bebé recién nacido es el llanto. O es posible que haya otra cosita, ¿verdad? Algo así como, a veces yo le doy un mandato a un bebé que tengo en casa. Ya llega el tiempo de recogerse en su cunita, dormir, porque yo me voy a acostar. Digo, Gusi, pipi afuera. Y ese perro lo entiende. Va directamente a la puerta. De ahora a puerta sale a hacer su pipi. Regresa a tu camita y va directo a la puerta. La pregunta, y va cerca a la camita. No se acuesta, no le gusta mucho la camita, pero se acuesta en el piso al lado de la camita. Para cuando está un poco fría la temperatura, se mete a la camita automáticamente. La cunita que tiene. Y yo veo con ese perrito bregando con él. Como Dios estuvo bregando conmigo cuando yo nací, era bebé. Eso es lo que yo veo. Yo veo a Dios en todo. El Espíritu de Dios está en actividad constante, enseñándonos a cómo depender o cómo satisfacer una dependencia que nacimos con ella, porque somos totalmente dependientes el día que nacemos, el día de nuestro nacimiento, totalmente, ya somos una criatura aparte de nuestra madre, de nuestros padres, una criatura más en la familia, pero dependientes totalmente. ¿Y quién provee quién se encarga de la dependencia nuestra? Fundamental y o totalmente Dios. Porque Dios ya ha puesto en el sentido, en la mente de ese ser que se llama hombre, que según la Biblia incluye varón y hembra, ese ser, ese varón, Dios le ha ido enseñando desde que nació, y ese ser va creciendo, llega adulto, se casa y va a hacer lo mismo que Dios hizo con él antes y en el instante del niño, de ese ser haber nacido. Dios nos da lección, dirección, ley, porque Dios ordena, Él ordena que yo haga lo que Él determina que todo ser humano haga. Y el ser humano no está obligado cuando nace a llorar. El niño cuando nace no sabe cómo llorar, no sabe que tiene que llorar o que va a llorar, no. Eso es algo automático. Automático. Cuando un niño llora, es para llamar la atención. Equivalente para nosotros ya adultos, que el llanto es un pedido de misericordia. ¿Y a quién uno le pide misericordia? Otra vez, normalmente, ¿cuál es la expresión de una persona que tropieza en el camino con la piedra? ¿O con cualquier piedra? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y sale Dios rápidamente. De la mente del adulto. Dios está con nosotros en todo momento. ¿Y qué es lo que hay en ellos realmente? El significado de lo que es el propósito de la fiesta del Eterno, que vengamos a la presencia de Él. Pero nosotros, de y por nosotros mismos, no podemos ir a la presencia del Eterno. Eso quiere decir que estamos aquí, vinimos a la fiesta. No, nosotros no vinimos a la fiesta. Dios nos trajo. Si es que entendemos que Dios es todo en todo, y que no hay absolutamente nada que nosotros, por y de nuestra propia cuenta, podamos hacer. No. Ahora yo puedo decidir no venir a la fiesta. ¿Y qué sucedería entonces? No, todo seguirá normal, no hay problema. No nos engañemos. Si entendemos el significado que es la fiesta del Eterno y el propósito que el Eterno tiene en mente para con usted, cuando usted entiende que Dios le ordena ir a su fiesta, porque la fiesta es de Él, y él la ha preparado ya desde antes que usted naciera. Si es eso lo que usted entiende y no lo hace por cualquier cosa, una excusa que pueda tener, cualquier circunstancia, nada va a suceder, todo va a salir normal, porque usted jamás podrá darse cuenta de que el no obedecer la asistencia a la presencia de Dios va a tener consecuencias en usted de ahí en adelante. No necesariamente al instante, inmediato, no, no, no. Puede suceder 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años después. Pero el año que viene usted viene a la fiesta. Y en algún momento usted va a recibir un informe de Padre el Creador. Mira, te acuerdas de que aquella fiesta no quisiste ir. El año tal no fuiste a la fiesta. Y las circunstancias o consecuencias de no usted obedecer en aquel momento, lo va a notar, se va a dar cuenta de ello, va a entender cuando el Eterno le indique a usted por qué las circunstancias que usted experimenta en X momento tienen relación con su ausencia o con su determinación cuando la fiesta de hace el año atrás, una vez usted conoció que debe ir a las fiestas, una vez que Dios lo llamó para ir delante de él, para atender su voz. Desde ese instante Dios lo está invitando a usted y ordenando que asista a su fiesta. ¿Cómo se expresa eso de otra manera, más efectiva? En cierta medida, todo ser humano, en cualquier instante, el ser humano ya adulto, ya con conocimiento, va a entender quién es Dios y va a relacionar cualquier circunstancia negativa para el que se le presente, que ello fue motivo, razón, resultado de usted haber desobedecido a Dios en X momento de su vida. Estoy diciendo que toda actividad en la cual usted se involucre tiene un resultado que puede ser muy beneficioso para usted, tanto en lo físico como en lo espiritual, o que puede ser negativo para usted, tanto en lo físico como en lo espiritual. Pero ¿en cuál aspecto con mayor cuantía? Con el conocimiento de causa que ya usted entiende, que conoce, que si usted hace algo va a traer un resultado de tal manera, de tal circunstancia, o no va a haber nada por cierto tiempo, pero en algún momento en su vida le va a suceder algo que usted va a ver la relación entre eso que usted experimenta en este momento con aquel momento que usted desobedeció. Excepto un detalle. ¿Qué detalle elimina esa, podría eliminar esa circunstancia? De hecho, lo elimina esa circunstancia. Un detalle muy profundo y bien simple. De alguna manera usted va a entender que las circunstancias que usted considera muy negativas para usted en X momento, en su edad, no importa la edad que tenga usted, pero que esas circunstancias que usted experimenta en ese momento sí tiene relación con alguna desobediencia que usted cometió, actuó negativamente en su pasado, que a lo mejor usted no lo recuerda, o sí recuerda algún detalle que con eso le basta para relacionar el presente con el pasado. pero hay una manera que eso usted puede evitarlo. Usted pecó, usted desobedeció hace 10 años, 20, 30. Digo, si usted ha llegado a más de esa edad, que aquí no hay menos, hay alguien menor de 30 años aquí. Todos somos adultos, pero en algún momento hemos desobedecido, hemos hecho incorrecto, algo incorrecto, pero que todo nos ha marchado bien y no hemos notado que hubo relación de lo de hoy, o sea, la experiencia que enfrentamos hoy con las circunstancias de ese momento que usted desobedeció. Hay algo que eso puede no suceder con usted. Usted puede haber cometido cualquiera falta en el pasado, cualquiera desobediencia, y jamás usted va a notar que esa desobediencia ha tenido efecto en su vida. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible si usted ha obedecido el mandato de celebrar la fiesta de eterno. ¿Qué significa entonces ese concepto de celebrarme fiesta? ¿Qué significado tiene la fiesta? Bueno, ya René comenzó, si estuviera aquí, le dijera que me repitiera lo que dijo y continuara él hablando. Pero a propósito, él se fue, ¿verdad? Porque él esperaba que yo iba a hacer eso con él. Pero las fiestas son siete. Y siete... ¿Por qué siete fiestas? Digo, ya es tiempo que nosotros, como hemos obedecido en tantas ocasiones, en nuestra edad desde que Dios nos abrió el sentido para entender la verdad de celebrarle fiesta, lo hemos cumplido con esa orden y comienzo a notar algo ahora. Que mire, si después de tanto tiempo, yo recuerdo que hace tiempo cometí un pecado, pero no ha habido ninguna consecuencia por ello en mi vida, o sea, consecuencia negativa. Ello es posible únicamente la razón por la cual estamos aquí, la misericordia de Dios. No importa cuál haya sido la desobediencia, en qué circunstancia surgió, qué hicimos que no debimos haber hecho en el pasado, si hemos recibido perdón de Dios, Dios va a borrar eso de nuestra mente y jamás podremos, o sea, vamos a tener la situación en la cual algo que nos suceda hoy podemos relacionarlo con aquella desobediencia que yo practiqué hace X tiempo. El perdón, la misericordia de Dios, porque el perdón de Dios es bueno en todo tiempo, o sea, en el perdón de Dios, la misericordia de Dios, es una cosa que solamente es por un momento o por un tiempo, ¿verdad que sí? ¿Ah? No, la misericordia de Dios es eterna. Todo lo que Dios dice y hace es eterno. Hoy celebramos la fiesta porque Dios nos ordena y eso lo entendemos, pero en esencia creo que estamos haciendo de manera automática y hasta sin decirlo y quizás hasta sin pensar que eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, ese es el fundamento principal de la razón por la cual estamos aquí celebrando la fiesta eterna.
Pues ya para la grabación.
Este es el significado del término ir a celebrar una fiesta en el desierto.